Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos en Restos Diurnos, aquí episodio 6, y ya estamos con las coordinadoras del taller de lectura Relatos Inquietantes Argentinos. Contamos con la presencia de Lucía Feuliet, no sé si lo pronuncié bien, eso te iba a preguntar antes.
Sí, pero es complicado, pero no importa, aceptamos cualquier tipo de pronunciación.
Perfecto, y Ana Karina Cremona.
El mío es bien simple, sí, es así.
Y bueno, hay que complementarse ahí, ¿viste?
Está muy bien. ¿Cómo les va, chicas? Gracias por venir.
Bien, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Y gracias a vos por invitarnos.
Sí, obviamente.
Bueno, chicas, cuéntenme de qué se trata este taller de lectura, cómo surge.
Bueno, mira, nosotras lo propusimos en el marco del Festival Internacional de Policial Negro Córdoba Mata. Teniendo en cuenta, bueno, que queríamos generar un espacio para la lectura, para el debate, para compartir, para disfrutar también, uh-huh. Que también sea un espacio interdisciplinario. Entonces, invitamos a actores que van a ser los que leen los relatos y después nosotras invitamos al debate y a compartir las reflexiones sobre esos relatos en base a ciertos ejes, ciertas temáticas que van guiando cada uno de los encuentros. Bueno, así que en el marco de este festival internacional, que siempre se desarrolla en septiembre, en el marco de la Feria del Libro, hemos empezado con esta actividad para ir abriendo el fuego, digamos, del Córdoba Mata, con estos relatos inquietantes.
El Córdoba Mata ya va por su cuarto episodio, y la idea es que el Córdoba Mata se extienda más allá de la Feria del Libro. Por eso empezamos antes. Que no quede solamente en el marco de la Feria del Libro, sino que tenga cierta autonomía, y de ahí que nosotros propusimos este taller también en el marco de este encuentro ampliado.
Bueno, qué interesante. O sea, es un trabajo que le llevó ¿cuánto tiempo más o menos?
Y meses. No. Meses, y nos lleva mucho tiempo intensamente, sobre todo estos últimos días, porque no es solo la cantidad del tiempo, sino es la calidad del tiempo que claro. Le dedicamos al taller. No, pero seriamente sí, lleva tiempo, porque la lectura de los relatos, que pudiéramos coordinar una serie de ejes que fueran interesantes para el público. Además, buscamos autores que fueran medianamente contemporáneos, que estuvieran vivos, fue uno de los criterios, autores vivos, autores argentinos que pudieran cruzar el género policial con otros géneros, el fantástico, el horror, el terror, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos costó, después tuvimos que elegir dos cuentos por jornada, claro, por encuentro, que también nos costó, no nos poníamos de acuerdo, pero bueno, lo logramos. Y sacamos este programa adelante, que para nosotras es un desafío. Es un desafío porque son textos muy lindos, son textos que hay que resignificar y que proponen lecturas diversas de cada uno de los ejes. Por ejemplo, el eje de la dictadura, que fue el primer encuentro, el 30 de marzo, hicimos el encuentro sobre miradas desentradas de la dictadura militar. Y ahí trabajamos dos cuentos que la verdad que son muy lindos, muy interesantes: Infierno Grande, de Guillermo Martínez, y La Hostería, de Mariana Enríquez. Y lo pensamos con mirada descentrada porque pensamos estos lugares que eran pueblos del interior, en la que aparecían hechos extraños, y cómo desde ahí podíamos ir reflexionando hasta esta representación social de lo que es la dictadura militar. El texto de Mariana Enríquez se editó el año pasado, así que lecturas muy actuales, y bueno.
La idea también era no solo acercar a la gente a textos que por ahí no son tan clásicos o tradicionales, sino además abrir las puertas a gente que no está acostumbrada a ir a este tipo de eventos. Tuvimos mucho más público del que pensábamos, del que habíamos previsto, Y de hecho tuvimos una muy buena recepción ese día. La gente realmente participó y hubo lecturas muy interesantes de parte del público, que por ahí no estaban previstas por nosotros o estaban relativamente previstas, pero se abrieron nuevas puertas. La verdad que estuvo muy interesante.
Qué bueno. Sí, había visto unos unos posteos donde decían que había, que se quedó gente afuera.
Exactamente.
¿Sí? Eso me imagino que debe haber sido porque por ahí la literatura negra, si se quiere, o el policial y demás, es como que siempre no tiene tantos adeptos, pareciera, o que están ahí como más diseminados. Y de golpe calculo que, supongo que ustedes dijeron, bueno, van a venir tantas personas.
Sí,
y
nunca nos imaginamos.
No, es que aparte de este tipo de eventos no suele traer mucha gente, todo lo relacionado a talleres de lectura o no sé, presentaciones de libros, propuestas de este tipo no atraen más de 20 personas, 25, y la verdad que llenar un lugar con 60 personas y que encima quedara gente afuera fue increíble para nosotros. Y en ese sentido, bueno, estuvo bueno y agradecemos mucho a la gente del Archivo Provincial de la Memoria que nos recibió en ese espacio y la verdad que se han portado muy bien, prepararon el sonido y se hizo todo lo mejor posible que se pudo, contando con las condiciones climatológicas que no nos ayudaron.
Sí, llovía.
Bueno, y ahí está entonces. Bueno, se dio el clima de las lecturas también. Tómenlo por el lado positivo.
Sí, 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 por supuesto.
No, fue muy positivo.
Tenemos todo un equipo detrás que hace bastante tiempo que está trabajando con el Córdoba Mata, que la verdad que es un festival que tiene una calidad internacional y una calidad intelectual, literaria, unas figuras internacionales que es muy importante y que viene trabajando, incrementando su calidad año tras año. Así que bueno, eso también por supuesto que tiene su peso. Este festival es dirigido por Fernando López, y bueno, hay todo un equipo de trabajo: Guillermo Bauden,
Leandro Calle, Leandro Gastón Calle. Trenzal. Hay bastantes personas comprometidas en el comité organizador, digamos.
Que también, obviamente, que eso tiene que ver con la cantidad de gente y la convocatoria.
Claro.
Así que bueno. Y las radios, como ustedes, que nos invitan a contar nuestras experiencias.
Qué bueno eso. Sobre todo de la política que ustedes emplearon de los autores, entre comillas, desconocidos, es decir, los que no son clásicos, digamos, que es la típica para usarlos de gancho, para decir, mira que vamos a hablar de fulano, de mengano, entonces por ahí siempre están los estudiosos, entonces se van y se prenden. Qué bueno que la gente haya rebalsado el lugar de alguna manera, digo, pues se queda gente afuera.
Sí, es verdad.
Y es de algo que no hay, no está ese gancho literario, el comercial, claro, si se quiere.
La verdad que el gancho lo buscamos más que nada en poner en juego temas que son muy actuales y que son inquietantes en sí. El próximo encuentro lleva como título Bestias Cotidianas y como subtítulo Figuraciones de la Violencia Animal contra los Débiles. Y bueno, tiene un poco esa idea, ¿no? De ir buscando qué aparece en esta sociedad capitalista un poco en crisis y cómo empiezan a aparecer las figuras de la violencia y esas figuraciones de la violencia y quiénes son los débiles y quiénes son los que toman en su piel esta violencia y cómo, cuáles son los modos de representar esto. Y después, el 27 de abril, el encuentro se llama Niños Ausentes y reflexiona en torno a la infancia, lo siniestro, en relatos sobre desapariciones infantiles, de niños y adolescentes en realidad.
Y está el encuentro que reprogramamos, que es el que tuvimos que suspender por el paro, que pasó el 4 de mayo y ese se llama Sexo Fuerte. Y ahí lo que vemos es el crimen como respuesta a la violencia de género y transgresiones a estereotipos. En esa oportunidad trabajamos. Ahí nos fuimos a los clásicos, porque tomamos un cuento de Abelardo Castillo, que es clásico, y otro de Angélica Gorodischer. Entonces son como figuras reconocidas dentro del ambiente literario argentino, pero por ahí no son Borges, no son Bioy Casares, no son tan tradicionales, por decirlo de alguna forma. Entonces nos dan más libertad para trabajar con ellos, para jugar con ellos en cuanto a temáticas y a debates sobre lecturas.
Bueno, buenísimo entonces. De las temáticas de la que viene ahora, del segundo encuentro, que en realidad sí. No sería el segundo, así sería, ¿no?
Sería el tercero.
Sería el tercero.
Bestias cotidianas.
Bestias cotidianas. ¿Cuáles son los cuentos y las...?
Bueno, tenemos cuentos de autores cordobeses. No nos gusta tu rostro, de Fernando López, que es quien dirige el Córdoba Mata. Bueno, Fernando tiene novelas que han ganado muchos premios. Su novela más conocida es Arreón sobre los años, que es sobre Malvinas. Así que desde allí en adelante, digamos, es un escritor que ha producido mucho y que ha sido reconocido en otros países. Y en Argentina también. Y después tenemos La niña y el lobo, de Guillermo Orsi, que es también un autor cordobés que tiene...
Es cordobés por adopción. Él es sí. De Buenos Aires.
Sí.
Pero vive acá.
Sí, es en el interior. No sí. Recuerdo bien dónde, pero...
Y ha ganado, Orsi también ha ganado muchos premios, entre ellos el Hammett. Entonces es una figura de renombre dentro del policial negro. Así que nos pareció muy interesante también tomarlo a él.
Y va a leer el actor Horacio López en esa jornada. Así que bueno.
Bueno, seguramente Guillermo se va a hacer presente porque...
Esperamos, estamos inquietadas por su próxima presencia.
Buenísimo, está bien, es todo parte, son los sentimientos acorde a lo que van manejando, ¿no?
Por supuesto, sí.
Después en el encuentro que sigue, ¿cuáles serían las temáticas? O sea, ¿lo recordamos?
En el encuentro Niños Ausentes, que gira en torno a la infancia, lo siniestro. Vamos a trabajar con La canción que cantábamos todos los días, de Luciano Lamberti, y Bajo tierra, de Samantha Schweblin. Estos son dos autores centrales para lo que es la literatura contemporánea en relación al fantástico, al género fantástico.
Sí, y bueno, y Luciano justo es de estas tierras, así que bueno.
También, y va a leer el actor Mauro Alegret.
Y en el último, el de Castillo y Gorodischer, va a leer Laura Fobio. Ahí no. Así que nos damos el gusto de contar con actores que nos lean los cuentos. ¿Qué más podemos esperar?
Buenísimo, sí, las interpretaciones y demás.
Sí, se genera una dinámica muy linda con el tema de las lecturas de los actores, que es algo que, bueno, nos aportó el equipo de trabajo, porque con Ana no lo habíamos pensado. Y ellos sugirieron esta participación de actores. La verdad que el primer encuentro se dio una atmósfera muy linda con el trabajo vocal de los autores, el trabajo sobre el argumento, sobre los modos de decir y la escucha paciente y disfrute de los asistentes.
Sí, es cierto, por ahí justamente el actor le da esos tonos, los ritmos y demás, que por ahí tal vez... Alguien que lee por ahí más monocorde, capaz que la historia es maravillosa, pero no te termina de enganchar y un poco uno lo que quiere es eso, ¿no? Si
tal es cual. Distinto a que te la cuenten.
Sí. Leyó claro. Alejandra Garabana al final del taller, que leyó muy, muy lindo, un relato muy fuerte sobre
una entrevista, es un capítulo de un libro de Miguel... De Miguel.
Sí,
me olvidé el apellido de Miguel.
Ana, ¿ves? Me interrumpí y encima te falta el apellido del autor. No, sí, leyó un relato de vida sobre algo que había ocurrido ahí en el Archivo Provincial de la Memoria. Y después Gustavo Chiafite, la que tiene como una voz así súper grave, como de ultratumba, sí, leyó el primero de los relatos, que también el aporte nos dio miedo a todos. No sabemos si la voz de Chiafite o
nos sentíamos perdidos en la hostería.
Sí.
Qué bueno que una voz en un lugar que tal vez no estaba ambientado, porque eran luces comunes, supongo, como acá en el estudio, una luz así, nada de... No hay una ambientación ni nada, sin embargo, una sola voz y una interpretación te lleva, por ejemplo, a
Suman mucho. Sí. Una lectura suma mucho a la interpretación y a la forma por ahí de adentrarse en las ficciones.
Te transporta. Hay voces que transportan, hay interpretaciones que transportan, y nuestras lecturas también transportan, y las lecturas de los asistentes también, por supuesto, que todos tienen su aporte, todos tienen su mirada. Había gente que había vivido la dictadura militar, había generaciones muy jóvenes, y ese espacio de poder compartir y generar sentidos colectivamente a partir de ese tipo de lectura, de debate, la verdad que resulta muy interesante. Bueno, a nosotras nos gusta, está claro, nos dedicamos
a eso. Lo hacemos
a eso.
Por el placer propio primero y después, bueno, intentamos transmitir un poco al resto.
Bien, o sea que prácticamente ya creo que están craneando la segunda parte de este ciclo, de alguna manera.
Es más, tenemos hasta la cuarta parte. Cuarto episodio de Relatos Inquietantes 4. Después,
en
bueno,
Netflix.
De a poco. La cuarta temporada.
Está bien, entonces, o sea, sí, está sí. Más que pensado, o sea, se nota el gusto, está clarísimo que
está claro que nos gusta.
Bueno. Sí, es que tuvimos que hacer una selección bastante grande para llegar a estos cuentos, porque teníamos, uy, mirá, metamos este, mirá qué bueno este, pero no,
no se puede,
eran claro. Dos, eran dos por dos encuentro por y hubo que recortar bastante.
Y bueno, son los gajes del oficio de hacer un...
Un día podemos venir a leer un cuento acá, hacer
nosotras.
Una lectura. Y bueno, existen las radionovelas, ¿por qué no los radiocuentos?
Claro, ahí está, me interesa la idea. Acepto la propuesta.
Bueno.
No lo digo para después decir, no, esto fue algo para decir al aire.
Para
no,
esa
no,
parte. Acepto.
Bueno, queda el compromiso entonces acá.
Muy bien.
Bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Todos los éxitos, que se siga llenando el Archivo Provincial de Memoria.
Ojalá.
Y bueno, gracias por haberse acercado.
No, muchas gracias por invitarnos, por escucharnos. Nosotras nos encanta hablar, así que...
Sí, gracias a vos también y gracias a toda la gente que se hizo presente en el encuentro y esperamos que siga yendo a disfrutar de estas lecturas. Porque para nosotros también es muy lindo ver que la gente se compromete con esas cosas.
El apellido de Miguel es Robles. decirlo. Se nos había borrado, tuvimos un momento ahí. Comprenden que tenemos muchos actores, autores en la cabeza y bueno.
Y poca radio.
Nos pusimos nerviosos, un blanco mental.
Bueno, sí. Siendo que puedo cerrar todo bárbaro, que no se quedaron con eso para.
Acá atragantado.
Lo podían decir al aire. Chicas, nuevamente gracias y bueno, hasta otro momento.
Te esperamos. Te esperamos en el taller.
Bueno.
Vení a inquietarte.